Bienvenidos a Estilo Libre, el podcast donde exploramos innovación, negocios, creatividad con un enfoque sostenible. Hoy tenemos a un invitado que está revolucionando la educación ambiental para jóvenes y niños. Nuestro invitado, Derek Roa, es un joven visionario, emprendedor y activista social, apasionado por la tecnología y el medio ambiente. Fundador de Ecourban, hace que no solo habla del cambio, sino que también está construyendo ECMA, Escuelas Comprometidas con el Medio Ambiente, un proyecto que busca transformar la educación ecológica. Derek, bienvenido al estudio de Estilo Libre y su casa productora, Master Media.
Muchas gracias, Clau. Gracias por la invitación.
Imagina un mundo donde la escuela no solo enseña matemáticas o ciencias, sino que también prepara a los niños para salvar el planeta. Suena increíble, ¿no? Pues hoy conoceremos a alguien que lo está haciendo posible. Si alguna vez te has preguntado cómo la educación puede ser la clave para cambiar el futuro ambiental, este episodio es para ti. Desde el impacto real de la crisis climática hasta cómo cada uno de nosotros puede ser parte de la solución, hoy descubrirás cómo la educación puede transformar el mundo. Derek, bienvenido. Gracias, ¿cómo te encuentras el día de hoy?
Bien, muy bien. Aquí, feliz ya de poder estar aquí contigo.
Qué gusto. Pues yo feliz de tenerte aquí en el espacio de Estilo Libre. Uh-huh. Y pues la verdad, ya desde hace tiempo queríamos tener esta charla. Ya sabes que nos encantan todos estos temas. Y tú como activista social, gracias. Creo que es tu fuerte, es tu mole, ¿no? Uh-huh. Y bueno, Derek, en una frase, ¿qué es ECMA? ¿Y por qué debería importarnos a todos?
ECMA para mí es un proyecto que va a marcar el futuro en las nuevas generaciones.
Ok. Estas escuelas comprometidas con el medio ambiente, ¿crees que es importante? Bueno, creo que ya esta generación, la mayoría de los chicos, ahora sí son más, parece que más conscientes de la situación, porque obviamente pues ya nos estamos acabando los recursos.
Claro.
Pero tú como tal, ¿esta esencia cómo la captas? ¿Cómo inicias este proyecto? Platícanos en cuestión de segundos.
Pues empezó por una necesidad que había en las escuelas, como esfuerzos aislados. Y ECMA fue un conjunto de ideas que en realidad es un eje que nos marca una línea para impulsar la educación ambiental.
Ok. Sí. ¿Y cuál fue el momento en el que dijiste necesitamos cambiar la forma en la que educamos sobre el medio ambiente?
Fíjate que en realidad más bien me di cuenta en las escuelas, porque nosotros traíamos un proyecto que se llamaba Una Tapa por una Vida.
Okay.
Y juntábamos estas tapitas de plástico hace 9 años.
Hace 9 años, wow.
Justo, hace 9 años y se las dábamos a MANC, que es una asociación civil que trabaja con niños.
Cuando apenas iniciaba todo este movimiento.
Exacto, entonces empezamos con una... De hecho, fue nuestra primera campaña. Y y entonces establecimos puntos de acopio en las escuelas y nos dimos cuenta que los profesores estaban implementando esfuerzos de acuerdo a lo que ellos creían que era la educación ambiental.
Ok.
Con lo que tenían y pues eso nos marcó para nosotros ver la necesidad de que sí se quería impulsar la educación ambiental, pero no sabían cómo, ¿no? Entonces veíamos escuelas, por ejemplo, que tenían jardines verticales o que ya tenían separación de residuos. Entonces a partir de ahí fue como, ok, diseñamos un programa que esté diseñado por expertos que implemente la educación ambiental, que vaya de la mano de la Agenda 2030 y sobre todo que se pueda evaluar, o sea, que se pueda ir perfeccionando y al mismo tiempo que le dé a los profesores los recursos para poder implementar la educación ambiental. Porque, por ejemplo, teníamos escuelas públicas que quizá no contaban con los recursos para poder implementar un programa de este tipo. Y había escuelas privadas que sí contaban con los recursos, pero quizá no sabían cómo implementarlo. Entonces, este programa nos permite alinear tanto escuelas públicas y privadas de diferentes niveles educativos, aunque buscamos sobre todo tener mayor impacto en educación básica, implementar el programa, pero hoy en actualidad pues participan universitarios, chicos de prepa, y también hemos visto que se involucran los papás en el proyecto.
Ok, suena muy interesante, y como bien comentas, o sea, todo surgió desde la necesidad de los maestros, ¿no? De los docentes.
Exacto.
Que ellos estaban pues de alguna forma poniendo todo su mayor esfuerzo, pero no era como la forma estratégica, quizás, también de desarrollarlo, ¿no?
Sí, porque en realidad también pues muchos docentes quizá no contaban con la capacitación o los recursos. De hecho, Nuestra meta a largo plazo es impulsar una iniciativa de ley que haga obligatoria la educación ambiental. ¿Por qué? Porque eso implicaría que vengan con una carga presupuestal y entonces las escuelas pues tengan los recursos suficientes para poder implementar un programa de este tipo, porque no solamente tiene que ver con actividades, sino también implica la adaptación de la infraestructura dentro de los espacios educativos.
Es que es todo, ¿no? O sea, exacto, prácticamente tanto la infraestructura como la parte de innovación, como la parte estratégica.
Exacto.
Obviamente el modelo, ¿no?
Sí, porque aparte
la
tenemos...
La metodología.
Tenemos escuelas que son privadas, que han implementado captadores de agua fluvial o un techumbre, que también cuenta como infraestructura para una escuela comprometida con el medio ambiente. Entonces, o simplemente un bote de basura, pero lamentablemente hay escuelas públicas que quizá los servicios básicos no los tienen al 100, ¿no? Entonces ya poder aspirar a contar con una infraestructura de este tipo pues a veces puede ser un poco inalcanzable. Entonces la idea es que el programa permita que entren estas escuelas y que nadie se quede atrás. Y vaya, este año la verdad es que el proyecto siempre lo habíamos implementado en Toluca y este año estamos haciendo mucho hincapié en entrar en dos municipios que para nosotros tienen un grado de importancia porque son pueblos mágicos, que es Metepec y Valle de Bravo, porque nosotros la verdad es que estábamos muy focalizados en la ciudad, ¿no? Entonces recientemente empezamos a trabajar con una empresa que se llama Grupo AG, y ellos nos decían ¿por qué no llevar el proyecto más allá? Pero cuando empezamos a buscar qué municipios llevar el proyecto, y algo que me gustó de ellos y el enfoque era como ¿por qué no el pueblo mágico? Que quizá a veces nosotros como que no los volteamos a ver, como estas comunidades. Entonces eres como, okay, o sea, giremos hacia allá, que nadie se quede atrás y hagamos que estos programas lleguen a donde difícilmente llegan, ¿no? O sea, este tipo de educación. Justo en este año hicimos como toda una reestructuración del proyecto. Ahora el diseño de la campaña lo hicieron unos chicos que son unos muralistas muy famosos, que son los Mexican.
¡Órale,
y
qué padre!
Ellos nos diseñaron el logotipo, pero...
¿El de AGE? ¿El de Escuelas Ambientales?
Ajá, ellos diseñaron el logotipo y lo que me gusta es que plasma muy bien la idea central.
Está muy bonito. Exacto. A mí me encanta.
La verdad es que buscamos que era un logotipo que fuera atractivo para los niños. Uh-huh. Y tenemos a la niña y al niño, que todavía no les encontramos el
agarrando
nombre adecuado.
Agarrando el mundo, ¿no?
Exacto, al mundito. Pero la niña representa la sustentabilidad.
Okay.
Y el niño representa usos y costumbres. Entonces fusionamos estos dos conceptos.
Como la tradición, la cultura.
Exacto, porque también
rescatar toda la esencia del,
exacto,
del lugar.
Sí, porque justamente cuando vas a estas comunidades, o sea, como que llegamos a imponer ideologías y la verdad es que no, o sea, más
no,
bien es...
Tenemos nosotros que adaptarnos a esa cultura, saber de qué forma vamos a ayudarles, ¿no?
Es correcto, o sea, adaptarnos a usos y costumbres y asociarlo a un tema de sustentabilidad. Entonces fusionamos muy bien estos dos conceptos y justamente como lo dices, ¿no? Ambos cargan al mundo, ¿no? Uh-huh. El mundo sí tiene su
nombre.
Lo
están sosteniendo, vaya.
Exactamente, que sea mundito. Y lo que buscamos es que los niños se conviertan en ecohéroes y ellos salven el planeta, ¿no? Pero que entiendan que sus costumbres, que la sustentabilidad son muy importantes para nosotros. De hecho, este año vamos a donar dos murales, uno en Valle de Bravo y uno en Metepec. Y justamente lo que buscamos que plasmen estos murales es los valores de los pueblos mágicos,
ay,
pero
padre,
asociados a la tierra. Y bien, o sea, la verdad es que la respuesta ha sido positiva. Cada vez se van sumando más escuelas. La verdad es que me sorprende porque justo como lo decías al inicio, los niños ya vienen con otra conciencia, ¿no? Uh-huh. O sea, como que ya su
esta
manera...
Esta generación es diferente.
Por,
o sea,
completo,
por
sí,
lo mismo.
Exacto, porque lo
tristemente
están viviendo.
Llegaron a partir de la crisis.
Exacto, lo están viviendo, ¿no? Las crisis de agua, la sequía, las olas de calor.
Lo
entonces,
que pasó ahorita, pandémico también.
Exacto.
La mayoría son niños ya pandémicos.
Sí, sí, entonces ellos ya vienen con otra mentalidad.
Uh-huh.
Y la verdad es que la respuesta ha sido positiva. Buscamos también que las actividades tengan un enfoque totalmente diferente, que salga quizá de lo común,
uh-huh,
y que tenga un enfoque más divertido, pero sobre todo que tenga un mensaje muy claro. En cada actividad que llevamos con ellos, se llevan un mensaje que es cuidar al planeta, quizá de diferentes formas, pero la verdad es que nos ha funcionado muy bien.
Aquí ya comentaste realmente cómo los niños y los jóvenes realmente se involucran y que sea una clase divertida y no solamente sea una clase más, ¿no? Como comúnmente sí. Las tenemos que luego, pues no son muy agradables, ¿no?
Sí, porque de hecho con la pandemia fue un punto coyuntural para nosotros, porque la idea era como ya veníamos trabajando el proyecto y de la nada la pandemia. Y sí era como repensar cómo estábamos haciendo las cosas. Entonces, cuando regresan a clases, nos dicen por parte de las escuelas como, oye, está chido, pero ya no pueden estar en un auditorio y aparte debe de haber como cierta distancia. Entonces, a veces cuando... Pues los niños son como muy hiperactivos. O sea, tienen todo el tiempo como esta energía de hacer algo. Como que lo repensamos y fue como, bueno, o sea, cuando lo hacemos en los auditorios de manera como... autocrítica, a veces no nos hacen caso, ¿no? Entonces,
tienes que buscar un poco más de interacción.
Exacto, entonces cambiamos toda la metodología. Uh-huh. La diseñaron así unos chicos que son especialistas en pedagogía.
Okay.
Y buscamos que tuvieran en el ADN la parte inmersiva. Entonces,
está padrísimo.
En lugar de estar en el auditorio, más bien nos salimos al patio. La ONU nos mandó un tablero de serpientes y escaleras.
¡Ay, qué padre!
De los objetivos del desarrollo.
ODS.
Exacto. Entonces, este tablero, la idea era que se imprimiera y se les dieran a los chicos, uh-huh. pero pues era como, bueno, ¿cómo le hacemos para no generar más huella de carbono?
Claro.
Pero que sí involucre a los chicos. Entonces, lo mandamos a hacer en gigante. Es una lona donde literal la ponemos en el patio y los chicos salen a jugar. Y no es la plática de, oye, estos son los ODS, sino más bien a través del juego.
Ellos nos van descubriendo.
Exacto, porque en realidad la Agenda 2030 sí está...
Pues no está, o sea...
Alejada.
Bueno, y aparte una persona como tal, ya con un poquito más de conocimiento,
claro.
O un poco más grande como nosotros, a lo mejor la puede entender. Pero bajarla al nivel de los niños siento que es un poco compleja.
Sí.
No difícil, pero sí es compleja.
Sí, sí tiene su grado.
Entonces tiene su grado. Entonces yo creo que ahora sí como dicen, ¿no? O sea, cómo lo bajamos de tal forma que los niños lo puedan apreciar, lo puedan sentir, lo puedan vivir.
Sí, sobre todo que se apropien de ello. O sea, que vean que la Agenda 2030 tiene impacto en sus vidas. Uh-huh. Porque no solamente trabajamos...
Que lo vayan relacionando, ¿no?
Exacto, no trabajamos un ODS en específico, porque nosotros representamos el ODS número 13 a nivel Estado de México, sino más bien trabajamos con todos los ODS y el punto es que ellos vean que es una... La Agenda 2030 es transversal, o sea, no hay un ODS que se sobreponga sobre otro, que nosotros los dividimos como sociales y ambientales,
okay.
pero que al mismo tiempo están ligados, ¿no?
No, o sea, y aparte todos se involucran como tal.
Exacto, ¿no? O sea, no puede todos haber...
Todos se conectan.
Una educación ambiental si no hay educación de calidad, no puede uh-huh. haber educación de calidad si no hay paz, o sea, entonces uh-huh. van viendo ellos que hay una correlación
la
entre
la vida
los...
marítima, exacto. El cuidado ambiental,
sí,
clima.
Y sobre todo para enamorarlos de los ODS, porque en realidad nosotros lo que buscamos es que ellos al generar esta conciencia se conviertan en agentes de cambio y lo lleven a sus comunidades. Entonces, nos ha funcionado. Hay una historia que me gusta contar, porque en realidad quienes se llevaron una lección fuimos nosotros. Nos pidieron llevar este tablero a un preescolar.
¡Órale!
Y en realidad fue como... O sea, era de estas escuelas privadas que tienen preescolar, primaria y secundaria.
Sí, 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 todo en uno, ¿no?
Exacto. Y nos dijeron, oye, pero pues también en preescolar, ¿no? Y fue como, bueno. O sea, como que en realidad la actividad estaba diseñada...
A niños chiquitos,
sí,
prácticamente
sí, sí.
Bebés.
Y está diseñada para chicos de primaria. Y fue como, bueno, ¿no? Ya. O sea, les enseñamos una actividad, porque también tenemos diferentes actividades que se llaman los cuatro pasos.
Ok.
Y les enseñamos a los pequeños a reciclar las botellas. Y entonces lo juntan en un contenedor y ese contenedor, digamos, que se lleva a vender y va a una causa en específico, ¿no? Entonces hablamos con ellos y eran así, literal, niñitos como de 4 o 5 años. Y les dijimos, oigan, pues así se recicla y toda la onda y ya, ¿no? Entonces instalamos este contenedor. Yo la verdad sí estaba un poco escéptico porque dije, no, pues no creo que, o sea, que lo hayan como entendido o como que haya quedado muy claro,
claro.
El mensaje. Entonces, se instaló un contenedor en esa escuela con capacidad de 35 kilos de PET.
Wow.
Y se llena ese contenedor en aprox en un mes.
Todo estaba completamente relacionado a la parte de tenían que reciclar, vaya.
Ajá. Entonces, me habla el director a los 15 días de que dimos la plática. Y me dice, oye, ¿qué crees que ya se llenó el contenedor? Y fue como, ah, pues, o sea, yo, en mi cabeza en realidad fue como, no, pues entonces no entendieron. Y el PET lo pusieron inflado, ¿no? O sea, como que no lo compactaban.
No lo de, como debe de ser.
Ajá. Exacto. Entonces voy al contenedor, vamos a la escuela y empezamos a checar el contenedor y empezamos a sacar como bolsas. Vienen como bolsas con botellas de refresco, garrafas de agua. Y, pues, ¿a poco le venden esto a los niños?
No, no lo traían de su casa.
Exactamente, entonces. Lo traían de su casa. Wow. O sea, los niños hablaban.
O sea, los involucraron a tal grado que también lo practicaron en su casa, no nada más en la escuela.
Exacto, y entonces fue como, wow. O sea, en realidad lo que nosotros
se entendió
habíamos
demasiado
dicho.
Bien,
exacto, en el papel sí estaba pasando. Entonces, a partir de ahí, o sea, para nosotros sí fue como un parteaguas, porque fue como, sí tiene un impacto en realidad lo que les estamos enseñando a los niños. Y la verdad es que a partir de ahí hemos ido reforzando. Hoy te digo, no solamente involucra a alumnos de educación superior, básica, sino también hay alumnos de educación superior. Por ejemplo, tenemos chicos del TEC de Monterrey, somos socios formadores, que ellos participan como talleristas. Y conviven con los niños. Entonces, ahí su función más bien es transmitir un mensaje a los niños. Y en realidad, enseñando también se aprende. Entonces, los chicos se involucran en la actividad. Entonces, si te das cuenta, pues a pesar de que es una actividad diseñada para chicos de educación básica, pues involucra a gente de todas las edades y ya nos dimos cuenta que también involucra a los papás. Y eso es súper importante porque en realidad por cada niño que impactamos, sabemos que ese niño es un amplificador que va a llevar ese mensaje a su casa.
Es que realmente es eso. O sea, los niños pequeños, como son una esponja,
exacto.
Bien saben, ¿no? O sea, los niños son los que le llegan y le dicen, papá, hoy aprendí esto, ¿no?
Exacto.
Entonces es cuando los papás dicen, oye, no inventes, o sea, ¿cómo mi hijo me está enseñando estas cosas?
Sí, ¿no? Sí, sí.
Entonces ahí forzosamente los involucra sí o sí a toda la familia, ¿no? Y sí. Todos quieren ser parte de, si el niño lo está haciendo que está pequeño, pues es una manera en la que va jalando, ¿no?
Exacto, y por cada niño
y va resonando más fuerte.
Está reeducando un adulto. Entonces ahorita, en el último corte, en el año pasado tuvimos 8,000 impactados, con una participación de 14 escuelas. Hoy te digo, con esta colaboración que estamos haciendo con Grupo AG, la verdad es que pues aumentó nuestra capacidad de impactados.
¿Grupo AG es una empresa peruana?
Es correcto, es una empresa peruana que está operando aquí en México.
Y es como parte de la responsabilidad social que ellos llevan, ¿no?
Exactamente. Y con esta alianza, la verdad es que llevamos 32 escuelas, con un número aproximado de 20,860 niños impactados.
Muy bien.
Entonces, y todavía no ha terminado, se siguen sumando escuelas. De hecho, ya estamos en pláticas con la Secretaría de Educación.
Wow.
Para poder aumentar nuestra
capacidad. O sea, ya literal
capacidad.
Agarrar toda la plantilla.
Pues la verdad es que
bueno,
está complejo.
Bueno, se quiere, más para allá.
Ojalá,
vas apuntando
sí.
Hacia ese objetivo.
Sí, la verdad es que vamos para allá. Está complejo por la parte logística operativa. Ajá. Pero bien, o sea, te digo, sigue avanzando esto. Entonces, pues ya te iré contando los resultados. A la par del programa, pues estamos trabajando eventos especiales. Ya te tocó participar en uno.
Claro.
Qué chido que estuviste ahí.
Estuvo
vivirlo.
Muy bonito. Fue un simulador.
Exacto.
Donde tomábamos decisiones como parte del cabildo.
Exacto.
En la Agenda 2030, que a mí me encantó, porque pues literal fue una simulación como si estuviéramos en la ONU.
Ajá.
Pues obviamente hablando de estas problemáticas y bajándolas, ¿no? Con temas
sí.
Reales en nuestra localidad, que
exacto.
Es el municipio de Toluca y alrededores, ¿no?
Sí, es lo que buscamos, o sea, no solamente ir a las escuelas, sino también abrir espacios. Ya tuvimos el simulador de Cabildo Juvenil que te tocó.
Uh-huh.
Era hace un par de semanas tuvimos el simulador legislativo. Ahorita viene un evento que es el Foro de Cambio Climático, que está súper invitado.
¡Qué padre! Gracias.
Que más bien va focalizado a sensibilizar a empresarios, a compartir buenas prácticas. Y más adelante estamos contemplando un foro, más bien un simulador de Naciones Unidas y algunas ferias regionales de Ponte Pilas, la campaña.
Okay.
Y lo que buscamos es asociar el concepto de energía asequible y no contaminable con el concepto de ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas.
¡Qué padre!
Unirlos
para
que justo los chicos desarrollen proyectos de innovación asociados a las energías
renovables
sostenibles.
Exacto. Oye, qué padre, eso está increíble, Derek. Qué bueno que lo mencionas porque justo como sabes, aquí el espacio de Estilo Libre busca ello, o sea, busca que más empresas, así como nosotros Estilo Libre, más de negocios, talentos, pues se sumen a estas causas. Y como bien sabemos, Ecourban pues, es una asociación civil. Entonces, lo que busca Ecourban es de que de alguna manera, pues todos nosotros, si tenemos algún proyecto, tenemos algún negocio o empresa, pues seamos parte de, ¿no? O sea, se hace la invitación para que todos los que quieran y que tengan esa espinita de querer impactar como tal y hacer cosas reales, ¿no? Porque bien dicen, todos queremos ser ambientalistas, a todos nos encanta la parte desde la parte romántica, pero ya llevarla a cabo es un labor y la verdad, o sea, se requiere de muchas manos, se requiere de mucha capacidad también intelectual, se requiere de muchas, o sea, de muchas cosas, ¿no? Y sí, bajarlo como tal, pues es un logro.
Estilo Libre.
Justo tocaste un punto clave. Nosotros tenemos en claro que hay muchas cosas que solucionar. Nosotros ya estamos como muy enfocados al tema de educación ambiental. La verdad es que sí participamos a veces en otros temas, pero ya nos casamos mucho con este tema. Nos queremos especializar en el tema. Pero el punto es generar colaboraciones, nuevos actores, nuevos activistas, porque la idea es como nosotros ser la cantera de los activistas y que solucionen problemas, ¿no? Porque como lo dices, o sea, hay problemas que solucionar de agua, de ecosistemas, de producción y consumo responsable, de el tema de las ciudades, o sea, hay muchas cosas que hacer, pero nosotros estamos justamente muy casados con esta misión de formar nuevos liderazgos, nuevos agentes de cambio, y estamos dispuestos a colaborar para poder abrir las puertas y solucionar esto que se tiene que hacer. Tenemos un convenio con IESEC, que es una asociación que trabaja con voluntarios a nivel internacional, y justamente nos mandan voluntarios, y a veces a ellos les toca visitar las escuelas. Y para los niños es como extraño, porque también hay veces que es como raro, ¿no? Que vaya como un extranjero a tu escuela y te hable de medio ambiente, porque se quedan, pero ¿por qué, no? O sea, ¿por qué vino hasta acá?
Pero pues es la parte, como dices tú, de voluntarios. O sea, existen muchas causas, pero tristemente siempre le echamos también culpas y buscamos que alguien más las resuelva, pero de nosotros no viene.
Sí, de hecho, por eso empecé Ecourban.
Y en involucrarte está padrísimo, ¿no?
Sí, cuando me dicen, ¿por qué empezaste Ecourban? Porque yo soy historiador, ¿no?
Es lo que te iba a decir. Empieza desde ahí, Derek. ¿De dónde surge esta parte, se puede decir que ambiental para ti? Porque tú eres historiador de la Facultad
de Humanidades.
De la UAM. ¿Cómo surge esto?
Pues mira, o sea, cuando yo iba a la facultad, me tocaba cruzar un parque, y ese parque está en condiciones de abandono. No, ahí sí me gustaría señalar, no por el gobierno, más bien por la ciudadanía.
Sí, no hay que buscar culpables, nada más es decir las cosas como son.
Sí,
está mal.
La gente tira la basura y todo, y en ese momento era como una inconformidad para mí de ver cómo estaba el parque. Entonces tomaba una clase con un profesor que hablaba de la esfera pública, de la sociedad civil y todo eso, y dije, bueno, pues estaría chido como llevar este programa, bueno, un proyecto, pero o sea, sacarlo del salón y ya a ver qué pasa, ¿no? O sea, para mí eran laboratorios.
Y ya junté prueba y error para ver qué pasaba.
Y ya junté un grupo de amigos y hicimos una brigada de limpieza y nos funcionó estupendo. O sea, la verdad es que ni yo, o sea, como que me di el alcance, ni sabía nada.
Sí, o sea, no te imaginabas cuánto iba a llegar, ¿no? Exacto. Nada más tú lo pensaste y se logró.
Sí, porque, o sea, en mí fue como una inconformidad del por qué estaba así, porque siento que, no sé si pasa en México, en todas partes, que siempre dices como, bueno, o sea, no lo solucionas porque crees que alguien más lo va a hacer, ¿no?
Entonces siempre estás buscando, pues alguien va a pasar y lo va a hacer. Y siempre, por eso siempre buscamos a alguien, ¿no? Es que la culpa la tiene esto. Cuando no debería ser así, o sea, el problema, dicen, los humanos somos los que nos estamos acabando toda la especie.
Entonces,
estamos acabando los recursos, o sea, hay que empezar a hacernos, ¿cómo se dice?, responsables de nuestras acciones.
Sí, o sea, sí, es como esperar que alguien nos solucione.
Y si no va a llegar alguien que lo solucione, pues tú empiezas.
Sí, justo esa es la idea, o sea, esperar, y fue como, no, bueno, pues en lo que llegue alguien, o sea, lo hago yo.
ya pasaron 1,000 años y no pasó nada,
y
¿no?
Y entonces ya, así hemos avanzado, y te digo, ya hasta que, pues, fuimos avanzando sobre el tiempo, Y hoy ya somos una organización constituida.
Entonces empezaste con esa semillita como de curiosidad.
Exacto.
Empezó como la parte, obviamente, de curiosidad y de inconformidad. Te sentías, de alguna manera, pues triste. Decías, ¿cómo es posible que esté así? Siempre ves mi paso y cómo no está algo bien, ¿no? Uh-huh. Empezó esa parte como de, dicen, de la inconformidad es donde salen las grandes cosas.
Exacto.
No, saliste de tu zona de confort, te arriesgaste, uh-huh. te aventaste como todo un joven intrépido y pues lo lograste. O sea, al final creo que eso surge en el momento en el que tú decides hacer las cosas. Uh-huh. Hace un año, acá también acordándome, cuando empezamos lo de la crisis del clima, que teníamos sequía, ¿te acuerdas?
Sí, sí, sí.
Que pasamos así por malos momentos de que nadie tenía agua.
Sí, no.
Yo quería hacer una... pues ya sabes, siempre hay reforestaciones y demás, pero yo quería hacer como la parte de llevar a una experiencia literal a ProBosque, a toda uh-huh. mi comunidad de estilo libre, pero para que vieran realmente cómo salía un árbol antes de ser... reforestado, ¿no?
Claro,
ajá. Y yo les quería llevar toda esa experiencia a la gente y demás y ver cómo sacan las semillas de los árboles, ¿no? Desde la recolecta, ya sabes que es un trabajo impresionante. Y yo al ir a pedir, obviamente, el permiso, ya sabes que tienes que hacer una serie de permisos y demás, ahora sí que me llevé la sorpresa de que no tenían agua. O sea, uh-huh. literal, los arbolitos que estaban esperando para ser reforestados estaban muriendo, no estaban dando los árboles. Estaban todavía así enanitos, los árboles apenas. Y yo decía, ¿pero por qué están así? Y muchos estaban muertos.
Ajá.
Les pregunté, obviamente yo sí bien preguntona y le pregunté al ingeniero que lleva todo de esa parte. Le digo, ingeniero, ¿qué pasó aquí? ¿Por qué estos árboles están muriendo? ¿Y por qué están chiquitos? O sea, ¿por qué no?
Sí.
Dice, pues por lo mismo, claro. Dice, ¿cómo quiere que sigan creciendo, licenciada? Sí, pues no hay agua. Y yo, ¿pero cómo es posible que no haya agua aquí? O sea, sí, no. Estamos pasando por una crisis, pero pensaba que nada más era la crisis que nosotros llevamos. No a ese nivel. Dice, pues imagínate, si no tenemos agua nosotros, ¿cómo van a querer que ustedes tengan agua? Al final es un ciclo, ¿no?
Sí, no.
Si no hay árboles, ¿cómo vamos a querer que haya esta parte que necesitamos? Y yo sí, no inventes, pero, o sea, el municipio, ya sabes, siempre buscando, ¿no? Y el municipio, y esto, y el otro, y dice, a ver, aquí las cosas como son, no hay, no nos ha llegado, al igual que ustedes no tenemos agua, hay desabasto. Y yo sí, no puede ser posible. Pues en ese momento dices, ya no quieres buscar culpables, ya lo hecho está. Entonces, como iba yo con una amiga, le dije, oye, ¿y si traemos pipas? Entonces, ahí me tienes junto con mi amiga y con otras. Fuimos tres emprendedoras.
Uh-huh.
Y cada una nos echamos la responsabilidad de comprar una pipa.
Wow.
O sea, dices, ajá. Sí, o sea, no es como que, ay, te vas a quedar sin un peso. O sea,
sí.
O sea, sí es algo que sí dentro de nuestra bolsa. Pero dijimos, no vamos a hacer más grande la situación.
Uh-huh.
A ti te toca una pipa, a mí me otra y otra. Son tres, somos tres, órale, pues de una vez. Y somos emprendedoras, no somos todavía a nivel empresario, ¿no? Pero dices, o sea, ahí es cuando te das cuenta y dices, pues hay que dar aunque sea un pequeño granito de arena, quitar una gotita de agua que necesitan los árboles, ¿no?
Estilo libre.
Sí, sobre todo también yo creo que el tema de agua ha ido evolucionando, porque por ejemplo nosotros le damos un seguimiento mucho al tema de calidad del aire y veíamos cómo iba avanzando, o sea, al final todo está conectado, ¿no? O sea, si tienes pésima calidad del aire, pues repercute en una crisis de agua. Veíamos cómo justo la mala calidad del aire, o sea, este CO2 que se genera cuando bajan los rayos UV, ya no rebotan, ¿no? Entonces eso genera radiación y a su vez genera sequía. Ahorita estamos en un estado de sequía moderado, o sea, ni siquiera es como el peor, ¿no?
Sí, y
ya en el moderado,
ya es algo
ya estamos ya estamos viviendo la crisis como complicada,
okay.
¿No?
Sí.
Y la verdad es que va a ir aumentando, entonces justo ahorita este punto que dices de no buscar culpables. Creo que es preciso en entender que tenemos como una corresponsabilidad, porque es un fenómeno que está dando a nivel mundial.
Y a todos nos impacta, en fin.
Pero sí repercute mucho las acciones que tomamos en casa. Entonces creo yo que todos nos tenemos que involucrar, porque al final sí impacta en nuestras vidas. O sea, la gente ya lo está viviendo, ¿no? Ya no es algo que vemos en un documental, ¿no? De la Antártida.
Es que, o sea, ya lo pasamos, o sea... Ya desde hace cuántos años para acá hemos tenido tantas. Ya no queremos ser parte de tantas, ¿cómo se dice? Como los memes.
Exacto,
ya no quiero tantas crisis. Ya, por favor, párenle. Pues es que es la verdad, o sea.
Sí.
Por eso estos niños ahora que justo platicábamos tienen otra mentalidad, otro mindset.
Sí, porque lo están
lo
viviendo.
Mismo, porque lo vivieron, porque ellos desde que estaban en el vientre ya venían con esos temas.
Sí, les heredamos un planeta enfermo.
Tristemente, ¿no? Pero es cuando dices, ¿qué futuro quieres darle a los niños? Porque es cuando... quitamos esa parte del ego de decir, ay, bueno, pues ahorita yo estoy aquí, ya me vale lo que pase en las futuras generaciones. No, o sea, realmente tenemos que tocarnos, así como dicen, un poquito el corazón y decir, oye, o sea, ya se está acabando los recursos, pero ¿qué va a pasar el día de mañana? Al final, yo ya no voy a estar, pero ¿qué legado le quieres dejar a las personas? O sea,
sí, y yo creo que
al final eso es lo que deberíamos de pensar todos.
La educación es como la mayor herramienta y va a ser como un punto estratégico en las nuevas generaciones. Esta semana vi que se impulsó una iniciativa de ley para hacer obligatoria la educación financiera en niños.
Bueno.
Entonces creo yo que debe de haber como una iniciativa, que más bien sea una educación integral, porque creo que también es importante. O sea,
claro.
Creo que el tema de la innovación es importante, pero también la educación ambiental es importante. Entonces creo yo que debemos de ir para allá. No sé en el futuro qué vaya a pasar, porque también no solamente es el hecho de impulsar una ley y que la aprueben ya, sino más bien que realmente existan los recursos para poder hacer como toda esta transición.
Pero bueno, al final, Derek, yo siento que, o sea, sí llevas bastantes años en temas ambientales y tu recorrido es bastante.
Gracias.
Pero al final se han logrado cosas.
Sí.
O sea, para mal, para bien, pero creo que han sido más logros los que has tú logrado, en verdad, como persona, ¿no? O sea, independientemente de todas las personas que ya se sumaron contigo, claro está, pero al inicio tú iniciaste solo.
Sí.
Y obviamente, dicen, tocando 1,000 puertas, unas cuantas se abrieron, pero yo siento que es importante que hoy en día, pues, sigamos, ahora sí como dices, sigamos tocando puertas, en algún momento va a llegar alguien que va a decir, oye, qué está pasando, y claro que se va a empezar a involucrar, pero lo importante aquí, yo siento que para que esto surja, es de que más gente se empiece a unir, ¿no?
Exacto,
o sea, si que no te vean que nada más estás tú solo, sino que hay más personas que de alguna manera pues seguimos, resonamos en la misma secuencia,
exacto,
y que al final todos estamos queriéndonos involucrar en estos temas, o sea,
sí,
y que
sí,
es forzoso que sí o sí se abra.
Sí, sí creo que sí lo ves, o lo señalas bien, ¿no? O sea, creo yo que al principio no tienes nada y ya vas viendo, ¿no? O sea, como dices, ¿no? El emprendedor no tiene dinero, pero pues ahí ve la forma de conseguirlo. Pero sí, o sea, la verdad es que seguimos.
Tu espíritu es el que ha llevado hasta esto.
Sí.
Derek, era lo que platicábamos
sí,
la vez pasada.
También.
Muchas veces uno mismo se, pues, de alguna forma se pone. Siempre es el peor crítico, ¿no? Nosotros somos los dos peores críticos. Y decimos, no lo estoy logrando, no lo estoy haciendo esto, y la gente que te está viendo, dices, wow, ¿cómo lo estás haciendo este chico? No,
sí, luego mi mamá me dice, no, pero que eso ahí ni gana dinero, ¿no?
Acuérdate que platicábamos que nuestra familia, nuestro primer círculo, nuestra familia, literalmente es la primera que te dice, ¿para qué estás haciendo eso? ¿Para qué pierdes tu tiempo?
Sí.
Porque eso es lo que pasa. Oye, ya deja de estar haciéndote y mejor ponte a trabajar.
Fíjate
pero
que mi mamá,
tristemente, no estás viendo lo que está pasando.
Mi mamá sí me ayuda. Más bien, yo lo veía con mi hermana y su esposo. O sea, como que al principio era como, ¿qué haces, no? O sea, ni es rentable. O sea, y la verdad es que no todo tiene que ser rentable. O sea,
no.
Yo sí lo veía como, sí, como mi huellita. O sea, como mi granito de arena.
Claro.
Pero pues hoy ya, ¿no? O sea, ya creo que el proyecto ha evolucionado. También yo creo que he crecido a la par del proyecto, porque también implicó profesionalizar el proyecto. Hoy ya, gracias a Dios, está en Grupo AG, entonces ya para nosotros.
Ya al menos ya es un soporte que
no,
tienes, porque
soporte.
Ya no estás 100% solo.
Sí, ¿no? Súper soporte, aparte también el hecho de que es una empresa a nivel internacional.
Le da mucho peso.
Nos da mucho peso, pero también nos exige a nosotros hacer las cosas bien. Y la verdad es que para nosotros sí ha sido como de gran ayuda. Esperemos que sigan con nosotros. Y creo que, como lo dices así, bien, ¿no? A veces, como emprendedor te vas exigiendo. La verdad es que sí. Creo yo que a veces ves más como las deficiencias que los logros. Creo que es algo que le pasa a los
siempre
emprendedores.
Siempre pasa a todos,
Y entonces ahorita digo, bueno, ¿no? O sea, todavía nos falta aquí, aquí, aquí. Ya veo más un tema de alianzas estratégicas.
Pero eso es porque ya eres una persona visionaria.
Claro.
Al inicio, cuando empezaste esto hace 9 años, pues eras un niño
recién
egresado, no sabías ni qué onda con tu vida.
Ajá.
Entonces estabas, pues así como decías tú, era un proyecto de escuela. Bueno, no de escuela porque era tuyo, pero al final era como prueba y error, ¿sabes? O sea, era un laboratorio de apenas.
¿Qué crees que ni sabía? La verdad ni dimensionaba en lo que me estaba metiendo. Y la verdad es que sí me han tocado cosas.
Y también eso también te ha puesto en riesgo muchas veces.
Sí, ya tuve.
Como en todo momento, ¿no? Dices, los activistas de la vida de un activista, la verdad, es ese riesgo.
Sí, yo tuve por ahí.
Y hay que reconocer que la verdad tú te las... O sea, gracias. Tienes como las 7 vidas. ¿Cuántas vidas tienen los gatos?
Las nueve vidas.
Este, Derek ya pasó por malos momentos también.
Sí, también.
Muy negros, muy tristes. Sí. Pero creo que esto también te ha ayudado a ti como
no,
humano.
No, sí, claro.
Ajá. A valorar tu vida.
Sí, la verdad es que sí.
A repensar qué es lo que vas a hacer. Ahora, ¿cómo va a ser tus movimientos? ¿Cómo va? Uh-huh. Obviamente ya más cauteloso.
Sí. No, sí cambió también. Porque antes sí señalaba de manera muy precisa.
Ajá.
Como que no medía. Y ahora no. O sea, la verdad es que sí. Porque sobre todo, llega un punto donde en realidad quien te preocupa a veces no es uno, sino tu familia, ¿no? O sea, como que...
Sí, porque al final dices, a lo mejor yo por mi rebeldía puedo
exacto,
hacer cosas, y,
pero
sin tocar a nadie, ¿no? O sea, no pasa nada. Pero ya cuando te das vuelta y dices, no inventes, pero no nada más soy yo. O sea, también viene atrás mi mamá, mi hermano, mis sobrinos, mi hermana, ¿sabes? Todo tu círculo, y tu novia quizás, uh-huh, pareja. Entonces cuando dices, híjole, no, creo que le voy a bajar
Sí, ya me hice contenido familiar, pero sí, antes sí era muy crítico. O sea, la verdad es que... Sí, tocaba los puntos de manera muy crítica, que también hace falta, ¿eh? O sea, también hay veces que decían...
Necesitamos hablar.
Exacto, se tiene que decir las cosas como son. Hoy lo hago, pero ya quizá un discurso más relajado.
Uh-huh.
Y también creo yo que buscando otro enfoque. Entonces, sí, ahí va el proyecto.
No, sí, cañón. Ajá. O sea, yo cuando conocí a Derek dije, wow, ¿qué onda con este chavo? O sea, desde el inicio creo que conectamos muy bien.
Sí.
Es uno de los emprendedores, independientemente obviamente, la parte profesional de Derek. Uh-huh. Yo te admiro como persona.
Gracias.
Como amigo.
Gracias.
Eres un gran ser humano y la verdad, pues hay muchas cosas que aprender de ti. Siempre.
Gracias. Sí.
Y cada que nos encontramos es como un gusto porque siempre estás haciendo miles de cosas y creo que es una retroalimentación, ¿no?
Sí, a mí me gusta eso. O sea, la verdad es que justo ahorita estaba dando clase y me decían que, mis alumnos, que el tipo de emprendedor, ¿no? Y bueno, en realidad no creo que exista un... modelo de este es el tipo de emprendedor perfecto, ¿no?
Ese es el modelo perfecto.
Creo yo que, o sea, hay muchos tipos de emprendedor, pero a mí lo que me gusta es coincidir con gente disruptiva. O sea, la verdad es que a veces uno no ve lo que hace o lo que está haciendo, pero el hablar con otras personas te motiva porque difícilmente encuentras personas con esa mentalidad de cambiar lo que está mal. Y cuando conectas con esas personas, o sea, como que está chido, ¿no? Porque te plasman esa energía, lo que le adolece.
Cuando te retan.
Exactamente. Y eso,
te sacan de tu zona de confort.
Y eso me gusta de coincidir con otros emprendedores como tú. O sea, la verdad es que está chido porque también es guau, ¿no? O sea, lo que están haciendo y también te exige a ti como,
wow, tengo que hacer algo.
Exacto,
sí,
porque están muy pro todo lo que están haciendo.
Te mueve, ¿no?
Exacto.
Es como esa chispa que necesitas como de motorcito. ¿Sabes?
Sí.
No, pues tengo que seguirle, ¿no?
No, sí está muy chido, eso sí me gusta. Pero...
Es como lo está haciendo él, yo también tengo que hacer
algo. Lo aprende uno, o sea, la verdad es que a mí me gusta aprender de los demás. Y
claro.
Entonces, dicen que el que con lobos se junta, ellos se enseña. Entonces, sí me gusta mucho coincidir con emprendedores. Porque se le aprende. Hay mucha gente que son emprendedores y no lo saben.
Uh-huh.
Pero ya justo hace un par de meses me tocó dar una conferencia en UM.
Uh-huh.
Y tú, bueno, los confundo. Sí, en UM.
Sí.
Y entonces llegó un chico que romantizaba un poco la vida del emprendedor, ¿no? O sea, decía, no, abrí mi negocio y... Me hice millonario.
Como
todo
el mundo
como,
quiere, ¿no? ¿Cómo se ven?
Me hice millonario y yo fue como, wow, o sea, está cañón, ¿no? De todos
Instagram.
Los emprendedores que conozco, este brother es perfecto, ¿no?
Sí, justo.
Y, o sea, está chido de motivar, pero creo yo que a veces romantizar la vida del emprendedor no está cool, ¿no? Porque es una montaña rusa de emociones. Pero yo siento que a veces no vemos, yo lo que le decía a estos chicos era... No vemos que en nuestras familias ya había emprendedores. O sea, en realidad todos tenemos el abuelo o el tío o los papás que sin estudios...
Hacían cosas impresionantes.
Exacto, o sea, abrían sus negocios,
¿sí?
O sea, buscaban la manera y sin saber que ya eran emprendedores. Entonces yo digo que ahí hay emprendedores legendarios,
claro,
que también hay que aprenderles. Y creo que hay que tener la sensibilidad para acercarse mucho con ellos.
Aprender de ellos, ¿no? Porque, como bien decíamos, quitarnos un poco el ego.
Exacto,
y decir, solamente yo soy el
eso.
Único que sé.
¿No?
O sea, dices, si tienes esa mentalidad, pues qué triste, ¿no?
Exacto.
Porque la finalidad de venir a esta vida es aprender de los demás.
Sí, no, sí,
llevarte
sí lo creo.
Lecciones.
Sí, yo creo que, o sea, como emprendedor, pues buscas libros, entrevistas, ¿no?
Cuando
programas.
¿Sabes qué estás leyendo?
Ajá, exacto. Pero, o sea, lo que voy es que creo también que te puedes acercar con la gente y, uh-huh, y aprender de ellos. O sea, creo que es
importante. Mi papá decía, aprende de la señora que vende los tamales. Ajá. Uh-huh. Y yo le decía, ¿por qué, papá? Y me decía, ¿por qué ella se para? A las 5 de la mañana ya está vendiendo 6. Y ya a las 8, 9 ya vas y ya no hay nada.
Sí.
No. Entonces, y si te vas atrás, ¿cuánto tiempo se tuvo que haber parado? Yo creo que a las 2, 3 de la mañana
para terminar
de hacer todos sus tamales, uh-huh, ponerlos en la olla y llevarlos a las 5, 6 de la mañana, estar ahí afuera de donde fuera del trabajo, uh-huh, o que sea, y estar ahí.
Sí, eso lo creo.
Esa es la persona que realmente está haciendo cosas.
Sí.
La que está emprendiendo, la que no se está quejando, la que no está esperando algo del gobierno, sino que simple y sencillamente
sí,
está haciendo algo
manera.
Y busca la manera de dejar un legado.
Ajá.
Y lo está haciendo. Entonces sí. Dices, hay que empezar a voltear a ver qué es lo que está pasando alrededor y no solamente decir, ay, pues, esta es culpa de ellos o esta es culpa del otro, ¿no? Uh-huh. También desde que iniciamos, cuando platicábamos, ¿no?
Uh-huh.
Que siempre tratamos de buscar culpables también en la familia, ¿no? Es que no me enseñaste esto, es que mi papá no tuve la mentalidad de emprendedora porque pues, no, nunca me dijo eso.
Uh-huh.
O sea, realmente ya quítate de esos traumas, esos temas fantasmas.
Sí, que también es importante
trabajarlos. Que al final dices, o sea, te haces responsable de lo tuyo, o sea, ya.
Uh-huh. Estilo libre.
Estaba platicando con un amigo y me decía, es que creo yo que tengo deficiencias, ¿no? O sea, como que se pone muy nervioso para hablar. Y le decía, bueno, es que todo emprendedor, o sea, tiene dos caminos, ¿no? O sea, como que encontrar sus habilidades, o sea, como sus habilidades blandas y ver si se refuerza o más bien ver áreas de oportunidad y reforzar esas áreas de oportunidad. Yo me acuerdo que cuando estaba en primaria y secundaria, o sea, me daba mucha pena hablar en público. Así no,
ese pánico escénico todo el mundo lo tiene.
Y entonces, a raíz de la necesidad de tener que comunicar, más en Ecourban, como que empecé a...
A soltarte.
A soltarme, sí, a como tomar confianza. Entonces creo yo que hay veces que el mismo, justo lo que comentábamos, ¿no? O sea, como que los proyectos te hacen ir creciendo.
Te hacen ver de que necesitas, obviamente, áreas tuyas que uh-huh. reforzar, tus fortalezas, tus oportunidades, tus amenazas uh-huh. y debilidades al final, o sea.
Sí, sí lo creo.
Esas áreas débiles, pues, ¿cómo las conviertes en fortalezas, no? Y
sí.
así sucesivamente, o sea, al final todos estamos en un área de oportunidad.
Uh-huh.
Un día eres una cosa, el otro día eres otra.
Y es válido, o sea,
y es válido, al final estás en un proceso, ¿no?
Sí, sí,
pero,
lo creo.
¿Sabes qué es lo que pasa? Yo siento, porque muchas veces también a mí me preguntan, es que ¿cómo te da pena hablar en público? Pues siempre me da uh-huh. pena. Obviamente, todos los días, a pesar de que ya he dado muchas conferencias, todo el tiempo, justo
pero
la conferencia
chido,
del
¿no?
día de ayer, me retó porque pues entré con la área de salud, con una escuela de universidad de salud.
Uh-huh.
Al final, pues es otro enfoque. Yo iba con una parte más creativa, más de disruptiva quizás, de comunicar. Y llegar a un auditorio de 400 personas, la mayoría haciendo de áreas de salud, medicina,
ajá.
científicas, y yo así de wow. Para mí sí me generó un reto, ¿sabes? Pero ajá. dices como en ese momento que llegas te tiembla todo, porque al final dices, ya llevo cuántos años, pero pues, al final siempre te pone nerviosa estar en un público, dependiendo del público que tengas.
Sí.
Y yo dije, wow, ¿qué voy a decirles, no?
¿O
cómo
no,
voy a empezar?
Chido. O sea, disfrutas
entonces
ese proceso.
Entonces es cuando empieza ese proceso de nervio, pero dices, es cuando tratas de ver. Sí, te van a invadir los nervios, pero mejor ese nervio lo ocupas como energía. Entonces ese es el cambio que tienes que hacer en ese momento, decir, bueno, este nervio voy a agarrarlo
uh-huh.
para que sea el motor que me dé esa parte de convertirlo, ¿no?
Fíjate.
Cambiar de convertir eso, ese miedo en una, en una energía más.
Hace un año emprendí una serie de conferencias con un amigo que le mando un saludo, Gilberto Sousa.
Ah, Gilberto.
Y luego te lo voy a recomendar para que lo entrevistes.
Claro que
todo
sí.
Todo un libro abierto ese día. Y entonces nos fuimos a dar conferencias con un proyecto que se llamaba Experiencias Empresariales a diferentes universidades. Y descubrí que la universidad también llega... O sea, para mí era CU, pero no, o sea, ahí como en todo el estado. Y nos tocó ir a un municipio, creo que es a Ciudad Neza o Texcoco, uh-huh. no recuerdo bien el campus. Y entonces, o sea, como que, o sea, por un lado estaba como emocionado de que iba a dar la conferencia, pero por el otro, o sea, la verdad, voy a ser muy sincero, era como, bro, o sea, ¿qué hago acá, no? O sea,
sí.
Llegaste, porque aparte teníamos que poner de nuestra gasolina y ajá. de nuestros recursos para comer, ¿no?
Uh-huh.
Y yo dije, no, o sea, ni, ¿qué hago acá? Ya gasté en gasolina, en casetas y todo. Y dije, bueno, no, ya, yeah, anyway, ¿no? O sea, ya estamos aquí y todo. Porque aparte yo tenía como esta idea de dar conferencias, como que el sueño de aventarme una gira, sí. Y me la aventé con él. Pero ahí sí, la verdad, sí estaba así como, bueno, ya. O sea, como que no lo vi tan emocionado. Yo no me sentía tan emocionado.
No lo sentías.
No, la verdad es que no. Y ya llegamos al auditorio y todo. Y sí me empecé como a poner nervioso. Pero llegó un punto donde se empezó como a desarrollar la conferencia. Y había tanta gente, tantos chicos, que no cabían en el auditorio. Y entonces habilitaron en el pasillo una bocina.
¡Wow!
La pusieron en el pasillo. O sea, de verdad.
Mucha asistencia.
Sí, pero o sea, la verdad era que eran chicos que estaban escuchando, pero era tanto su interés como de aprender algo, que o sea, como que me contagiaron. Es como, no, o sea, en realidad
es
sí es importante.
Es cuando tu energía se subió al 100 y...
Sí, dices, sí, no, sí, manches. O sea, como que sí, sí están valorando el esfuerzo que estamos haciendo de venir. Y wow, o sea, eso sí está muy chido, porque en realidad yo creo que más bien yo conecté con ellos y es como, no, lo que hacemos sí es importante y sí se tiene que seguir
comunicando.
Igual me pasó en Tlacomulco, que fuimos, ya no llegaron los ponentes por un tema de la distancia, pero como que muchos se quedaron en el camino y los chicos se quedaron una hora esperándonos. Ya llegué y todo, y igual, o sea, como que eran chicos de prepa y hacían tantas preguntas y es como, no, o sea, sí están interesados en emprender.
Y es cuando ya literal te pusiste a hablar con ellos.
Exacto, sí, pero
pues
sí.
Es que
sí,
así
sí
es la vida del emprendedor, como bien comentábamos. Siempre dices, por más que quieras tener todo bien, bonito, planchadito, pues no,
no
pasan
no,
luego
siempre.
Cosas, pero que eso nos ayuda a nosotros a salir de nuestra, después de que de lo mismo, uh-huh, y retarnos, ¿no?
Sí, sí.
Entonces
sí, sí.
Es padrísimo esto y siempre, creo que el tema de los nervios siempre nos van a pasar y nunca va a cambiar eso uh-huh, es algo así, pero tú ya decides ese nervio a convertirlo en energía o pues obviamente que te invada y que sea todo uh-huh, un caos tu ponencia, ¿no?
Sí, sí, sí.
Y bueno, Derek, hablando ya de, otra vez regresándonos al tema ambiental, dame un dato que haga despertar sobre la crisis ambiental y cómo ECMA lo está haciendo la diferencia.
Mira, Toluca es la ciudad más contaminada del país. Cuando nosotros empezamos en el proyecto, era la segunda ciudad más contaminada.
¿En serio?
Y hace un año y medio, justo en una conferencia, porque siempre vamos checando ese tabulador, revisamos y ya no era la segunda, o sea, era la primer ciudad más contaminada del país.
¿Cómo crees?
O sea, el Estado de México tiene 18 de los 20 municipios más contaminados. De hecho, Ciudad de México ni siquiera figura en esa lista de las primeras 5 ciudades. Mucha de la contaminación que se genera en Ciudad de México es del Valle de México.
Y siempre echamos la culpa a la Ciudad de México.
Exacto,
de hecho, la Ciudad de México está súper contaminada.
Hemos tenido casos donde Toluca ha estado entre las primeras 10 ciudades más contaminadas del mundo.
Por el tema industrial también es, ¿no?
Fíjate que eso es un dato importante, porque en realidad hay una cosa que se llama inventario de agentes emisores de carbono, y lamentablemente la última actualización es del 2017. Entonces, se dice que mucho tiene que ver con el parque industrial, pero los indicadores muestran lo contrario. O sea, dicen que el 4% del CO2 que se genera es del parque industrial. O sea, en realidad hay un 96% de emisiones que no sabemos de dónde proviene.
Entonces ahí no está el problema.
No, en realidad hay que ver justo de qué punto es donde surge. ¿Qué pasa? Que si no actualizan ese inventario, pues no pueden atender el tema de manera puntual y precisa, porque no
seguimos
pasa, ¿no?
No teniendo datos al final, o sea, desde 2017 ya estamos en 2017.
Nosotros ubicamos una actividad que es el 13 de diciembre y 12 de diciembre y el 1 de enero son los días donde más contaminado está la ciudad.
Okay.
Por la quema de pirotecnia.
Sí. Entonces, y también el tema que pusiste, ¿no?
Exacto. Entonces lo que hicimos fue analizar y nos dimos cuenta que a partir del 12 al 2 de enero son los días más contaminados, pero es por esta quema de cuetitos. Entonces lo que hicimos fue, tiene su grado de complejidad en materia de administración pública, porque lo que hicimos fue, mediante tratados internacionales, justificar una modificación al bando municipal. Entonces tiene su grado de complejidad.
Y cuando también te metiste en otro rollo, es que te digo que este chico es bien intrépido.
Sí, entonces tiene su grado de complejidad porque es como, ¿cómo justificas modificaciones a un bando municipal?
Y lo metiste al bando municipal. Sí.
Mediante tratados internacionales, porque en realidad los tratados internacionales repercuten más en reformas de ley a nivel federal y estatal. Pero en materia municipal es poco común verlo. De hecho, se acercaron investigadores, porque no había pasado, ¿no? O sea, que mediante este tipo de figuras se viera una adaptación. Entonces, hoy en día, en Toluca está prohibido la producción, la venta y la quema de
pirotecnia. Y eso fue por una política que tú también impulsaste.
Exactamente. La estuvimos impulsando, nos tardamos 4 años en que nos hicieran caso. Se logró. Creo yo que ahora falta más bien que la ciudadanía tenga más conciencia de lo que está impactando, porque en realidad una práctica que tiene que creemos divertida repercute en la salud pública, porque ese es el problema, ¿no? O sea, no vemos que los problemas ambientales van a tener una repercusión en la salud pública de la gente. Entonces, hoy en día, eso es algo muy importante, tenemos niños que en 9 años de su vida han respirado aire limpio. O sea, el aire que respiran está contaminado. O sea, hay personas que hoy tienen pulmones de una persona que diario adulta se fuma una cajetilla de cigarros sin fumar. ¿Por qué? Porque el aire que estamos respirando está contaminado.
Como los pasivos, ¿no?
Exactamente. Entonces, es importante atender el problema, ambiental
de
porque repercute en un problema de salud. Si, evidentemente, en la pandemia, Toluca fue una de las ciudades más contaminadas porque los pulmones de la ciudadanía no son los más sanos, pero deriva de un problema ambiental.
Y ve qué triste verlo así, porque pues, nosotros somos de las ciudades más altas. O sea, tendríamos, en cierta forma, tener un poquito más
Del país somos la ciudad más alta.
De resistencia, nivel, ¿no? O sea, en esa parte se puede decir que tenemos ventaja con otros países.
Exacto. Pero, por ejemplo, a nivel...
El nivel pulmonar.
Continente, somos la tercera ciudad más alta del continente.
Y qué triste que estemos reflejando lo contrario. Tendríamos que tener una muy buena salud.
Pero no es el caso.
Ya ven. Por eso es importante estos temas atenderlo. Y en verdad atenderlo con total seriedad. Porque no son como que cosas así de, ay, bueno, ya.
Sí, ¿no? Y por ejemplo, hay casos.
Al final todo repercute en nosotros mismos.
Hay casos, por ejemplo, Mexicali, que era la ciudad más contaminada, y empezaron a implementar una serie de políticas públicas y bajaron hasta el número 10. Entonces, pongo ese ejemplo porque si el problema se atiende de manera puntual, hay forma de solucionarlo.
Sí, es que es lo que yo siempre les digo, ¿no? Piensa global, actúa local. O sea, ve qué está pasando en el mundo, ve qué está pasando en otros estados. Al final aprende de ellos, hace un benchmarking y de ahí sale, ¿no?
Sí, o sea, sí, sí.
Al final le dices, pues hay que empezar a implementar estrategias que vayan bien, con un objetivo claro y pues de que se va a lograr, se va a lograr algo. A lo mejor no ahorita, pero pues ya sí, cuando vos te dices, bueno, ya pasó eso hace 4 años, ahorita cómo estamos, ¿no? Al menos ya es algo. Pues muchísimas gracias, Eric. Sabemos que la educación ambiental necesita apoyo. ¿Cómo pueden los emprendedores, marcas, creativos sumarse a este movimiento?
Pues nos pueden buscar en redes sociales. La verdad es que ha sido un punto de conexión importante. Estamos, lo que te comentaba, ¿no? Dispuestos a colaborar con otras organizaciones, con chicos. Por ejemplo, hay chicos que han entrado a hacer el servicio social con nosotros. En realidad, eso es de gran ayuda. Y creo yo que también involucrarse en los eventos que hacemos, porque justo es para dar voz a los jóvenes. O sea, sobre todo a los jóvenes que difícilmente cuentan con estos espacios para poder expresar sus ideas.
Claro.
Estilo Libre.
Pues muchísimas gracias, Eric. Ya saben, aquí ya tienen la invitación por parte de Eric, nuestro amigo. Pues súmanse a EcoUrban, que trae su marca. También trae ahorita otra, que también se llama My Experience. También está increíble, pero esa es otra historia. Esa, habrá otra.
Sí.
Otra invitación. Pero bueno, la idea de esto pues es de que todos los que estamos escuchando este podcast, ya seamos nada más una persona creativa, curiosa, una marca, un negocio, un emprendimiento, lo que sea, al final pues nos podamos sumar a estas iniciativas que trae EcoUrban con estas escuelas del medio ambiente y pues al final pues todos hay que poner un granito de arena, ¿no? Y creo que esto suma mucho en la parte también de responsabilidad social, pero también desde cómo nosotros la percibimos, ¿no?
Claro.
Y bueno, ya si pudieras cambiar un solo hábito en todas las personas que nos escuchan hoy, ¿cuál sería y por qué, Derek?
Yo creo que es la constancia. O sea, yo cuando empecé esto, la verdad ni siquiera sabía lo que me estaba metiendo. Y con el paso del tiempo, el ser constante me fue marcando la línea. Y hay una persona que una vez estaba hablando con ella y me dio una frase muy corta, pero en realidad me marcó porque decía, la gente exitosa no es la inteligente, son las constantes.
Así
entonces es. Me quedé, wow, sí, cierto. O sea,
la
realidad,
constancia es lo que hace el cambio, sí, es cierto.
Entonces creo que sí es muy importante eso. O sea, creo que la constancia es como el...
No, y ya lo vimos contigo, 9 años atrás.
Gracias, sí.
Empezaste esto y a lo mejor dices, apenas estoy viendo la luz, ¿no?
Exacto.
Pero realmente si nos volteamos, vemos realmente el camino recorrido y ha sido un gran logro.
Gracias.
Muchas felicidades.
Gracias.
Después de reconocer tu trabajo. Terry, qué increíble escuchar tu visión. La educación ambiental, pues, es la clave que necesitamos todos, los líderes como tú. Uh-huh. Y, pues, alguien más que se quiera sumar a Ecourba, ya saben, sigan las redes sociales y saber, también si quieren saber más sobre esta educación ambiental, también. Y, pues, muchísimas gracias a todos los que están aquí, tanto creativos, innovadores, soñadores. Creo que todos somos parte de. Y, pues, nada más agradecerte, Terry.
Gracias.
El espacio que te diste aquí con Estilo Libre.
No,
y
gracias
esta es tu
por la
casa
invitación.
Siempre.
Muchas gracias por la invitación. Fue un gusto visitarlos.
No, muchas gracias. Y bueno, pues esto fue Estilo Libre. Nos saluda su amiga Claudia Vázquez y nos escuchamos en el próximo episodio. Muchas gracias.
Esto fue Estilo Libre con Claudia Vázquez, una producción de Estilo Libre y Maser Media.